Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buen lunes, queridos oyentes. En blanco y negro, en el último programa de este mes de mayo, en el cual hemos tenido homenajes a varios pianistas. Empezamos con Nelson Gerner, luego la semana pasada tuvimos el magnífico reportaje que Juan compartió con ustedes con Marcelo Balat, y ahora vamos a recordar a una pianista que fue fundamental en el concertismo de la Argentina durante toda la segunda mitad del siglo XX, que lamentablemente nos dejó el año pasado, en 2020, y queremos hacer un homenaje a Elsa Púpulo. ¿Cómo estás, querido Juan?
Muy buenas tardes, Antonio. Muy bien, por suerte. Muy contento por la repercusión que tuvo la semana pasada la entrevista a Marcelo Balat, así que te agradezco muchísimo la oportunidad a vos, y la verdad que fue un lujo.
Sin duda, y además nos gratifica el poder dedicarnos a divulgar la trayectoria, en este caso de un pianista joven, como es Marcelo, y de los pianistas consagrados. Ya tendremos en el futuro algún programa dedicado a pianistas muy jóvenes, y como ahora, el recuerdo de aquellos que han hecho la historia del pianismo en la Argentina. Bueno, Elsa Púpulo ha sido una pianista con una característica fundamental, que es recordada por su gran repertorio en lo que es el terreno de la música para piano y orquesta. Desde su debut, hacia los años 60, Púpulo llamó la atención de maestros internacionales, que ahora vos vas a comentar, pero se recuerda sus versiones de los conciertos de los compositores rusos, de Bartók o Liszt, aquellas obras que son realmente pièces de résistance, es decir, los lugares más ásperos del repertorio pianístico, y además abarcados como totalidades, abarcados como integrales, lo cual en ese momento eran una novedad, si exceptuamos la integral que realizaba ya en ese momento Bruno Gelber de los conciertos de Beethoven o Brahms, pero este sitio del repertorio fue su especialidad sin ninguna duda. Contanos un poco de su trayectoria, Juan.
Claro, Antonio. Por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención de Elsa, bueno, hay un número entre los pianistas argentinos que se repite mucho, y el número 7, que a los 7 años empiezan a estudiar. Ya nos comentó eso Balat la semana pasada, ahora la recordamos a Elsa, que a los 7 años le regalaron un pianito de juguete, un tecladito, y empezó a tocar todo el tiempo. Ella lo recordaba como que se pasaba el día y la noche en ese pianito, y ya la hermana mayor tocaba algo de piano, así que había algún librito musical en la casa. Y por eso el padre, Luis Púpulo, le impulsó la carrera artística ya desde muy chica. Ella se forma en el Conservatorio Carlos López Buchardo, el ex Conservatorio Nacional, y estaba en la cátedra de Fanelli, un pianista bastante conocido de aquel entonces, y luego tuvo, para mi gusto, la persona de más nombre en su formación, que es Giacobbe, el compositor bastante reconocido. Ella lo mencionaba como un humanista extraordinario y de quien aprendió todo lo que tenía que saber. Y siempre, bueno, ella recordaba en sus entrevistas que Giacobbe le dijo una vez: te he enseñado todo lo que tienes que saber, ahora sigue sola. Algo que no todos los profesores están dispuestos a hacer con alumnos con talento.
Es interesante que ella también haya tenido vínculo con Yves Nat, un pianista francés importantísimo, y haya podido debutar en el Wigmore Hall de Londres, en la Sala Verdi de Milán, en la Filarmonía de Varsovia, y en el Palacio de las Bellas Artes de México durante ya los años 70, es decir, muy joven. Pero lo más interesante que podemos decir es que Elsa era una pianista que tenía características diferentes, y que una de ellas era su gran resistencia ante este tipo de obras abordadas a veces por especialistas extranjeros. Y tomó ella la posta de animarse, quizás por la influencia del maestro Jacobi, además un sabio en lo que es materia cultural. Su pianismo, ¿cómo lo podríamos caracterizar? Diferente a la tradición de escaramuza que dominaba en la Argentina, diferente a la tradición de la otra línea, la de Claudio Arrau, otra también presente, y más bien ligada a un encare estilístico de este repertorio, y desde allí pudo ir abordando obras también de Chopin, donde se especializó hacia la última etapa de su vida. Y su mundo más importante han sido estos conciertos para piano y orquesta, los de Prokofiev, los de Bartók, los de Rachmaninov, Tchaikovsky, donde descolló por una característica que era su verve rítmica. Es decir, ella tenía una capacidad rítmica de una gran exactitud y de un ensamble con la orquesta muy, muy valorado por los grandes maestros que extranjeros y argentinos que la convocaban permanentemente. Esto lo podemos notar en la Totentanz, una obra bastante particular de Liszt y abordada por muy pocos pianistas en general, ¿no es cierto? ¿Qué podés decirnos de esta pieza, Juan?
La Totentanz, la danza macabra, está basada sobre una melodía que muchos tal vez no conozcan, pero les suena. Es el Dies Irae, una obra del repertorio del canto gregoriano, el canto llano. Dies Irae, Dies Ila. Muchas veces utilizada en películas de terror, utilizada en cosas que tengan que ver con lo siniestro, es oscuro. Bueno, este canto es un canto de Requiem, un canto de la Misa de Muertos, y tiene una particularidad, que Liszt la toma y la desarrolla en muchísimas variaciones, desde un tremolar que es directamente diabólico hasta melodías súper dulces en el centro. Y lo que no se puede negar es que esta pieza tiene un nivel de dificultad y de virtuosismo que se requiere para presentarse, que es de las obras más intensas que tiene Liszt en lo técnico.
Y es impresionante que la pieza es la obra más percusiva que Liszt había escrito hasta ese momento, y probablemente la más percusiva del siglo XIX. Y en este sentido encontró en Elsa una intérprete ideal. Vamos a escuchar a esta obra, la Totentanz, basada en variaciones sobre este canto gregoriano, en una versión en vivo por Elsa Púpulo, la Sinfónica Nacional y la dirección del maestro Pedro Ignacio Calderón. Thank you.
Thank you.
Escuchamos Manos de Elsa Púpulo y la dirección del maestro Claudio Ignacio Calderón con la Sinfónica Nacional, la Totentanz de Liszt. Este vínculo con grandes directores argentinos y extranjeros se dio permanentemente en el Teatro Colón, dirigida por Kulka, Eduardo Mata, Yuri Simonov, Reinhard Pérez, Stanislas Wislocki, y por supuesto los más importantes maestros argentinos. Su repertorio tenía como gema probablemente los tres conciertos de Bartók y la integral de Rachmaninov. La obra que vamos a compartir, el cuarto concierto de Rachmaninov, obra de trascendental dificultad, fue por mucho tiempo una de las obras que la llevaron a a especializarse en la pieza, una pieza encarada por pocos pianistas y temible por una mezcla de virtuosismo como el tercero, pero un lenguaje más moderno. Así que, bueno, yo considero que ha sido una pionera en llevar a los escenarios este concierto. Y con una casualidad, que Maestro Becerra, que dirige esta versión que vamos a escuchar, la acompañó varias veces en esta obra, y bueno, tuve la suerte de poder también, con la experiencia que él ha tenido con ella, tocarlo con el Maestro Becerra no hace mucho. Ahora, quiero destacar, conociendo esta pieza bien, que Pupulo tenía un dominio completo de lo que pasaba en la orquesta en general, y eso es lo que se destaca en su versión. Una obra rítmicamente difícil de encastre, tremenda en la parte pianística, y que no es un concierto con acompañamiento, requiere un pianista como ella, que se metía totalmente dentro de la partitura orquestal y manejaba la obra como una obra sinfónica. Así, el resultado es óptimo y la obra resulta plenamente convincente, y fue una de las personas que, gracias a la cual yo conocí el concierto y después entró a mi propio repertorio, con lo cual un doble homenaje para Elsa. Esta versión, con Elsa Pupulo y el Maestro Becerra, es de la Filarmónica Nacional de Buenos Aires en el Teatro Colón.
Thank you. Thank you.
cuarto concierto de Rachmaninoff Opus 40 por el Zapúpulo, dirección del maestro Guillermo Becerra, al cual le mando un gran saludo. Y bueno, contentísimo de homenajear a Elsa. En realidad es una pianista que es entrañable. Yo la he conocido, un ser humano excepcional, cálido y siempre dispuesto a ayudar. Y además de su épica como pianista de conciertos de piano y orquesta, que es donde más la recuerdo, también como ser humano. Bueno, Juan, así nos despedimos del público y te dejo a vos para los saludos finales.
Te agradezco muchísimo, Antonio, y dice, hubiese sido muy lindo conocerla, Elsa, yo no llegué, lamentablemente. A la audiencia les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales buscando el programa como @enblancoynegro o @blancoynegro ok. A Antonio como @formaropianista y a mí como @juanroleri. Le mandamos a Norberto Lara, nuestro productor de aire, un fuerte abrazo a la distancia y a las autoridades también de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica. Y claro, a todos ustedes por acompañarnos cada lunes en estos momentos tan difíciles. Los esperamos la próxima semana en Radio Nacional Clásica.